Bueno, pues lo primero es decir que es un regalo el poder veros, porque, bueno, el Señor se pone feliz cuando estamos juntos y esa felicidad nos la hace sentir a cada uno. Y la oración de nuestro Señor, aquí estamos reunidos en su nombre, ¿no? Aquí está el Señor con nosotros. Y gracias a nuestra madre, que como buena madre nos hace mirarnos amándonos. Bueno, hermanos, pues la verdad es que esta enseñanza, pues creo que hoy la voy a entender yo con vosotros. Porque va a tener que darle al Señor, pero al 100%, o al 120%. Además, bien sabe mi acompañante que le he tenido que dar dos o tres vueltas, porque, bueno, hay una cuestión que creo que es la que ha hecho partir esta enseñanza, y es ese punto en el que uno va caminando en el Señor, va descubriendo. Nosotros estamos llamados por un amor a nuestra madre, llamados a un amor que estamos sintiendo, todos hemos sentido esa obra de ella o en algún momento de nuestra vida, y nos hemos quedado de modo diferente, de un modo diferente. Pero ¿cuánta gente hay en el mundo que sigue a nuestra madre, que mira a nuestro Señor? ¿Cuánta gente hay en el mundo que reza, pero que luego vive, pues como esa última oración que ha hecho la hermana, como si no lo necesitara a Dios, solo fuera una costumbre, solo fuera una esperanza, solo fuera un modo de descargar su conciencia? Y ese camino es interminable, porque es un camino interminable en un modo, vamos a decir, horizontal. Y el Señor nos lleva hacia arriba. El Señor no nos quiere en ese camino indefinidamente, que tira para allá, que nunca se acaba. Y me llamaba la atención que incluso, pues, hay muchas personas religiosas que dicen, ¿por qué esto de la divina voluntad? ¿Qué es la divina voluntad? Como si fuera algo que ha surgido nuevo, una moda de ahora. ¿Vale? Y el Señor me hacía ver, y así se llama la enseñanza, el corazón que busca la verdad desemboca en la divina voluntad. Desembocar, a mí me enseñaron en el colegio que los afluentes desembocan en un río y el río desemboca en el mar. Da igual los caminos que cojas, si tú en tu corazón buscas la verdad, parta de donde partas, aunque partas de una familia que jamás se ha hablado de Dios, Dios te va a traer a Él y te va a llevar a la divina voluntad. Ese es el fin nuestro. Y ese es nuestro tiempo. Dice el Señor, en cuanto el alma se decida a vivir en mi querer, mi voluntad me crea a mí mismo en el alma. Me crea a mí mismo en el alma. En cuanto el alma se decide a vivir en mi querer. Y en el volumen 23, el 6 de noviembre del 27, dice el Señor, tú debes saber que cada vez que tu Jesús se decide a manifestar una verdad, es tanto amor a ella que en cada verdad que yo manifiesto para hacer que cada verdad tenga la potencia de formar una vida divina en la criatura. Ve entonces qué significa el manifestarte una verdad de menos o una verdad de más. Es poner una vida divina a riesgo, ponerla en peligro, porque si no viene conocida, amada y apreciada, es una vida divina que no recibe su fruto y que no recibe los honores que le convienen. He aquí por qué amo tanto las verdades que manifiesto, porque es vida mía que corre dentro y y amo tanto que sean conocidas. No es conocer una verdad y se acabó. Es que va la vida divina en ello. Lo ha dicho el Señor. Ese riesgo, esa vida que si no se toma, si esa verdad no se toma, no se cree y no se vive, se está matando. Qué importante es reconocer la verdad, que además no solo te la manifiesta Dios como una cosa para que tú sepas algo más o conozcas algo nuevo que no conocías. No, es que te está dando su vida divina. El valor de formar la vida de Dios en el alma, en nuestra alma, no en cualquiera, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la mía, en nuestra alma, hermano. Por eso decía que da igual el camino que haya recorrido la persona, de dónde parta, porque el Señor ve, y me encanta la palabra que usa siempre mi banana, ese movimiento en el corazón, porque lo leyó y se le quedó grabado, ¿no? Y lo repite. Y a mí me gusta ese movimiento del corazón que busca la verdad. Y buscar la verdad es buscar a Dios y no quedar separado. Dice el Señor en Valtorta que si alguien viene a la verdad con un corazón recto, se esparcirá como levadura en la masa de harina y como incienso por todo Israel. La verdad no se queda parada. La verdad crece, camina, se extiende, se abre camino, va tocando, es como una chispa, pum, pum, va encendiendo. No se queda apagada. No se queda encerrada. Pues ese movimiento sincero del corazón hacia la verdad, por muy difícil que vemos la vida de alguien hoy, o por muy perdido que nos parezca que esté, Dios tiene la última palabra. Solo Él ve ese corazón. Y es Dios quien dona, regala la humildad necesaria para que nos sirva de ayuda. De ayuda a reconocer que hemos vivido gran parte de nuestra vida, empecemos por nosotros, en una mentira. En necesidades que estaban sujetas a mentiras, a miserias del mundo, en tantas distracciones, como se ha dicho esta tarde, en tantas cosas que necesito, que me faltan, que si no las hago ahora se me ha ido. Pues también, además de esa humildad necesaria para reconocer eso, nos da la valentía, nos regala, nos dona la valentía necesaria para abandonar lo que no es de Dios. Todo aquello que hemos dicho, bueno, pero si yo, mira la edad que tengo y todo lo que ya, da igual. Dios te da la valentía como un niño pequeño que ya sale corriendo hacia su padre y no necesita otra cosa para abandonar lo que no es de Dios. Y ese ver qué es lo que hay en mí que no es de Dios, nos lo alumbra Dios. A veces cerramos los ojos y no nos interesa. A veces cerramos los oídos y no queremos escuchar. Y nos cuesta obedecer, y nos cuesta esperar, porque queremos entender, porque queremos controlar. Y lo dice el Señor en Juan 8:31. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de todo ese temor, a empezar de nuevo. Una vida sin Dios es una vida terrible. Compasión, hermano, con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que se están negando hoy en vida el poder conocerlo. Tengamos un corazón no duro, sino de compasión y de dolor. Es un tormento que viven, aunque crean que están en la espuma, en la cresta de la ola. Y es un tormento para Dios. Y nosotros lo sabemos, cuánto sufre el Señor por ellos. Porque los ve esclavos de sus pasiones, de sus pecados, de su desesperanza, de sus depresiones, de sus insatisfacciones, angustias, de frialdades, de sus juicios, de sus exigencias. Y viviendo así, tienen ante ellos cada uno a Dios que da la vida y que los llama y les pronuncia su nombre continuamente y no se cansa. No nos podemos cansar nosotros. No juzguemos nosotros. Es nuestro Dios quien tiene la última palabra. Dios que da la vida para sacarle de esa situación, de esa ignorancia, de esa oscuridad. Y ese Dios no es un Dios cualquiera. Dios, como habla alguna gente, un ente. No, no, no. Dios tiene un nombre, es Jesús. Es el Mesías. Es el Señor, es el Cristo. Es el Salvador, es el Hijo de María. Es el Hijo de Dios. El buen pastor. Y digo que es el buen pastor porque a veces hemos podido caminar por sitios que apenas se nos veía. Como cuando te metes fuera de las veredas por la sierra y cualquiera te encuentra. Si te pierdes por ahí, ¿no? Pero Dios sí te ve. Y pacientemente se detiene cuando debe esperar a esa oveja. Dice, pacientemente se detiene cuando hay que esperar a una oveja que se queda rezagada o incluso a uno de los pastores que debe de ir por una cordera que se desvía. Dice María Valtorta, ahora lo veo, es el buen pastor. Todos podemos llevar prisas por resolver, prisas por hacer, prisas por alcanzar, prisas por tener. Y el Señor se espera, porque sabe que hay un corazón que lo busca, aunque no lo sepa. No lo pierde. Por eso el amor inmenso a los hermanos. Que no se pierda ni uno para el Señor. Podemos pensar que quizás hoy estamos aquí por una serie de, como yo digo, de encartes, ¿no? Han cartado, me dijeron, me pasó, me dijo. Ya se acostumbraba a una rutina. No, no, no. Yo estoy aquí. Y vosotros estáis aquí. Porque Dios os llama. Es el Señor quien os llama. ¿Quién me llama? No me entren ganas, no me entren ganas. Me arreglo, no voy, no voy. No, no, es que hoy estoy así. Te está llamando el Señor, ¿cómo no vas a ir cuando te llama el Señor? Es ese movimiento que hay en tu corazón al que Él está continuamente aprovechando y correspondiendo. Él no escatima en tiempo, no se cansa. Y no dice, ¡buah, cómo viene de confundido! ¡Qué ceguera me trae! Él no se desalienta por la aspereza de nuestro carácter y no se va de nuestro lado. Por mucho obstáculo que le pongamos, aunque estemos luchando con Él ahí, con nuestros apegos, a los que estamos bien aferrados, Él no nos deja en la frialdad de nuestras acciones. Él no se desalienta por la bravura con la que nosotros nos creemos que podemos llevar nuestra vida sin necesitarlo. Él no se cansa de nuestra inconstancia. Hoy te quiero, hoy es que estoy desesperada, déjame, no quiero, no puedo, no puedo. Esclavo de nuestras pasiones. Él está con una mirada serena, paciente, sufriendo todo tipo de desprecio. Y ya no hablo de los que no le aman y de los que no le conocen, sino de los que se llaman hijos de Dios. De los que se dicen que aman a Dios, que viven por su cuenta, dicen obedecer a Dios. En cuanto se les tuerce el camino, se les olvida todo. Hace un rato te quería, ahora te abandono. Porque es que yo estoy mal. Y todo esto no es más que fruto de una voluntad que vive por su cuenta. atrapada en vivir por su cuenta, que se olvida de que su vida está en manos de Dios, quien le ha creado, que es su verdadero padre. Porque todo lo que no viene de Dios nos viene a robar lo que Dios nos ha dado, hasta el recuerdo de saber quién somos. En Juan 10:8 dice el Señor, todos los que vinieron antes de mí son salteadores. Y bueno, nada más que tenemos que ver lo que nos rodea, ¿no? En algunas áreas de nuestra vida, pues no sé, a lo mejor nos vemos rodeados de caprichos, de deseos, de necesidades que no lo son tan, que tendríamos que poner ante el Señor. Decimos, es que esto yo ya no lo puedo cambiar, es que no se trata de que tú lo cambies, es que tú eres quien te tienes que abandonar en Dios. Estamos a lo mejor con, esto no tiene sentido, lleno de estrés, de necesidad de un reconocimiento, de, es que esto que no me lo vaya a pedir el Señor, es que yo esto no lo puedo pasar. Claro, ese cuidarme, ese mirarme yo, porque yo lo voy a hacer mejor que el Señor. Y esa es la mirada que tenemos. Y el Señor lo sabe porque dulce y apetecible se presenta la tentación. Y cada uno lo va a llamar como lo llama. Es que yo ya no tengo más remedio, es que cada uno lo va a justificar. Cuando algo nos interesa, somos muy especialistas en justificar. Y el mismo Señor lo decía, que dice el canto del seductor es dulce y se hace fácil dejar entrar. Estas se hacen dueñas, dueñas no, cómitres, los atan, o hombres, a su banco de galeras, los encadenan ahí. No os dejan alzar ya el cuello de su yugo y su látigo llena de sangre si tratáis de huir de ellos. Si nosotros volcamos nuestra mirada a nosotros y nos olvidamos de Dios, pues ahí vienen esos salteadores, pero atarnos de tal forma que no nos soltarán. Y yo busqué la palabra cómitres, porque decía, se hacen dueñas, dueñas no, cómitres, y digo, lo voy a buscar. Y son aquellos que estaban en las galeras, que iban con el látigo y no dejaban que le alzaran los esclavos mientras iban. No alzan la mirada, o sea, ya es que qué difícil va a ser salir de ahí, ¿no? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, que no estamos sin saber lo que el Señor nos está dando. El Señor nos lo ha dicho. En su divina voluntad nos está dando su vida. Y el poner nuestra voluntad en competencia con la suya, nos estamos dejando atrapar. Y el otro lo va a hacer creyendo que tú estás haciendo lo que debes de hacer. Pero si nuestro corazón tiene ese movimiento de buscar la verdad, el Señor no va a permitir que seamos engañados. Y lo sabremos. Porque no nos costará obedecer, entendamos o no entendamos. Nos lo diga alguien que sabe más o menos que nosotros. No nos costará dejar lo que tengamos que dejar por nuestro Señor. Y no analizaremos si el día es bonito o no. Hoy es el día de alegría y de gozo en Él. ¿Qué te ha pasado? ¿Que has llorado? Hoy es el día de alegría y de gozo en Él. ¿Qué te ha pasado? Que hoy te han pisoteado, te han humillado, que hoy tu hijo te ha despreciado, que hoy te ha... da igual lo que te haya pasado, que te han dicho que estás enfermo para morir, hoy es el día de alegría y de gozo en Dios. Es así. Sin rodeos, sin mentiras, sin fraude, sin engaño, sin seducciones falsas, sin teatro, el Señor nos habla con claridad y nos dice lo que es nuestra vida en sus manos. Él no viene a vendernos una papeleta maravillosa y que luego nos encontremos con otra. No. Eso lo hace Satanás. Eso no lo hace el Señor. Y si el Señor tuvo que padecer, ¿quién soy yo para no padecer nada? Para ponerme a decir, es que esto yo no lo puedo pasar y esto no lo merezco. ¿Quién soy yo? O si me pongo en competencia entre mis penas y la suya, ¿de quién gana? Ya lo hemos visto. Seamos sinceros. Estamos aquí llamados a conocer, a amar y a vivir la divina voluntad. Si no estamos dispuestos a eso, estamos perdiendo el tiempo. Porque este es el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de su divina voluntad. Para eso nuestra Santísima Madre nos lleva de la mano. Y nos va dando su ejemplo en todo, en todo. Nada hizo por voluntad propia. Toda ella es divina voluntad. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Ahí no hay resistencia. Ahí no hay por qué. Ahí no hay oposición. Ahí hay voluntad divina hecha vida, plenamente en ella. Y Jesús, cuando vino, nos da el mismo ejemplo, como hombre y no como Dios, porque dice, aquí no hablo como hijo de Dios, hablo como hombre, porque vosotros como hombre lo podréis hacer. Nada hagáis por vuestra cuenta. Como yo no hago nada por mi cuenta, hago siempre lo que hago según la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que nos transmite, y eso es lo que nos enseña en la oración, en el Padre Nuestro. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué más queremos? Ni añadir ni quitar. No tenemos nada que añadir ni quitar. Guiados así por el amor de nuestra Madre y ese amor que ya tiene a Jesús, amándolo nosotros del mismo modo, confiaremos en Él. Porque si estamos mirándonos es que no hemos confiado aún. Tenemos que confiar al punto del abandono, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. En el momento en el que nos abandonamos se acabó toda dificultad, porque somos devueltos a nuestro Padre. De todo lo que nos apresa, de todo lo que nos oprime, y nos podemos ver tal y como somos, tal como Dios nos ha pensado y nos ha creado. Volvemos a nuestro origen, viviendo aquello que tenemos que vivir aquí, en esta vida natural, sabiendo que nada se escapa a Dios. No habrá contrariedad, sea bueno, sea malo. No habrá una excitación exagerada cuando hay una cosa buena, porque gloria a Dios, lo bueno, gloria a Dios, lo malo, todo lo que Dios me permita. Es necesario para mí, lo ha dicho esta hermana, una hermana esta tarde en oración. Bueno, pues unido de nuevo a nuestro Padre, esa voluntad nuestra que ya no va por su cuenta, es una prenda para nuestra Madre. Pensemos en ella. Una madre que peina a su niño o a su niña, que lo viste, que le está hablando mientras lo hace, que le da de comer, que lo abriga, que lo cuida y que nos enseña a amar a Jesús. Está en nosotros el responderle a ella que sí queremos amarle, que sí queremos confiar en el tesoro que nos está dando ella. Dice Jesús de María que en el mundo ella es esta flor solitaria que vive difundiendo su fragancia de pureza y de amor a Dios y a su Hijo. Y eso viene a ser a cada uno de nosotros y deja ese perfume en nosotros. Tenemos que responder, pero cuando respondemos que sí, tenemos que permanecer en el sí, no decir que sí y luego seguir con nuestras cosas, como antes. Responder y permanecer, porque somos libres. Cada momento de nuestra vida somos libres para aceptar y rechazar. Que porque yo diga sí, si yo vuelvo a poner todas las cosas en orden de mi voluntad sin contar con el Señor, yo no estoy permaneciendo. Es propio de nosotros ser inconstante, especialmente cuando algo nos cuesta trabajo, cuando algo supone un sacrificio. Porque qué mayor sacrificio que ser un alma víctima cuya voluntad solo se eleva, solo se mueve y solo tiene vida para una cosa, para unirse a la voluntad del Padre, solo eso. Y el Señor nos lo pide y sus palabras son: elevad más alto el espíritu, que la vida no es más que un tiempo de pausa, donde será probada la naturaleza y la verdadera intención de tu corazón hallará los bienes eternos que buscas. ¿Qué bienes buscamos para la eternidad? ¿Qué bienes buscamos? ¿Los bienes que nos ha ofrecido el mundo para vivir en la eternidad penando? ¿O los bienes divinos? Esos bienes divinos harán de hoy, a cada uno de nosotros, ese vaso consagrado del que habla el Señor, en el que solo lo que es de Dios está dentro, nada más. No valen más mezclas. Reconoceremos la verdad, recobraremos la libertad, recordaremos nuestro origen, recuperaremos nuestra identidad, reconoceremos a nuestro Señor. Y solo viviremos para Él. Y sabremos que a Él solo le pertenecemos. Guardaremos su enseñanza y su palabra como la fuente de nuestra vida constante y continua. Ya nos lo adelantaba Juan en 14:23. Si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Y entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Del mismo modo en el que nos decía antes en el libro del cielo, el alma que se decida vivir en mi querer, mi voluntad, me crea a mí mismo en el alma. ¿Moraremos en él? ¿Estará hecho vida en nosotros? Es que así de sencillo. Estamos complicando. Hay que entender más. Pues aquí donde nos trae el pastor. Y nos va a ir haciendo ver esa verdad que... ya digo, sin agredernos y sin engaño. Esta es nuestra decisión, eso de reconocer esa verdad, de responder y permanecer en ella. Y como empezaba al principio, eso de ¿por qué divina voluntad? ¿Cómo ahora? ¿Cómo habéis llegado? ¿Cómo tantas cosas que parece que esto es nuevo, ¿no? Ya lo dice el Señor en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo. Pues la divina voluntad tiene su tiempo, porque Dios no lo hace nada desordenado. Y no es una novedad. Pareciendo una novedad, en realidad es el origen de todo. Es el germen de Dios en el hombre desde el principio, desde que creó a Adán. Y también lo dejó el Espíritu revelado en la palabra. Porque yo aquí una palabra que yo no había entendido hasta que no he conocido la divina voluntad. Y la verdad es que era una de esas palabras que el Señor me dio muchas veces, porque el Señor sabía lo que me iba a llamar. Yo no sabía de la divina voluntad, pero Él sabía del movimiento de mi corazón a dónde debía desembocar. Entonces, os lo voy a leer, primera de Juan 1, que dice: mis queridos hijos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Me refiero a la palabra que es vida. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo se los doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente novedad, tanto para ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas, brilla la luz verdadera. Qué bonito. Es que se van disipando las tinieblas, brilla la luz, se va la tiniebla, se va la oscuridad, se va la confusión, se van las dudas, se van los temores. Es la verdad del origen, desde el origen. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos olvidado, nos hemos extraviado y desviado tanto que nos hemos olvidado y nos lo tienen que decir como una cosa nueva. Pero en nuestra alma se reconoce la grandeza de Dios. Y busqué en el catecismo como una confirmación, y el Señor me la dio. Y decía en el numeral 759, que es un designio nacido del corazón del Padre. Dice: el Padre Eterno creó al mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Decidió elevar al hombre a la participación de la vida divina, y a la cual llama a todos hombres, a todos los hombres, en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en la Santa Iglesia, y esta familia de Dios se constituye y realiza a lo largo de la historia según las disposiciones del Padre. Y aquí pongo un paréntesis. No según las disposiciones de los hombres, según las disposiciones del Padre. Nuestro Padre Dios se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosa al final de los siglos. Esa es la verdadera Iglesia. Esa es la definición de la verdadera Iglesia, aquella que parte de su origen, aquella que parte del designio nacido en el corazón del Padre Dios en el cielo. Aquel que no se despega de eso, aquel que no cambia, aquel que no se moderniza, aquel que no se adapta al mundo, aquel que permanece siendo fiel, lo que era, es y será. Y en este tiempo, en el que nadie sabe nada, en el que hemos llegado a un punto que no sabemos ni quién somos, ni por qué estamos como estamos, hasta los creyentes, nos damos cuenta de que la Iglesia, también hoy parece que se ha olvidado que depende de Dios, que depende de lo que ellos hagan, que depende de lo que ellos construyan, de lo que ingenien, como si hubiera que llamar la atención a la gente. No, no es un entretenimiento, no es un sitio donde la gente va a encontrar soluciones, no sé, como las piensa del mundo, ¿no? Porque se ha olvidado la Iglesia de que depende de Dios. Y ha ido quedando entre negligencia, infidelidades, confusiones, manipulaciones. Ha permitido la ignorancia por haber caído en manos que amasan solo sus intereses, con un fin: destruir la casa de Dios. Pero repito lo que dije antes: Dios tiene la última palabra. Que tachan las disposiciones del Padre como escrúpulos antiguos, como tradicionalistas, como esto en este tiempo no puede ser ya. No hay que cambiar a Dios. Tenemos que cambiar nosotros. A cada enfermedad, su remedio. Nuestra Madre, que nos asiste, que no descansa, que está aquí entre nosotros en este tiempo de lucha, nos llama a ser consagrados a su corazón, y nosotros lo somos. Pero lo somos porque hemos hecho la oración, porque le hemos ofrecido nuestra vida. Pues agarrados a ellos podemos decir que con ella oímos la voz de nuestro Señor Jesús cuando nos llama, y que cada vez sentimos que lo hace con más prisa. Lo escucho muchas veces, los hermanos: el Señor tiene prisa, el Señor tiene prisa. El Señor tiene prisa, el Señor tiene prisa. El Señor no quiere sufrir más el no poder hacer nada por los que están en agonía. Almas que están muertas en vida. Y nos llama de un modo, de otro, de un modo, de otro, ¿a qué? A conocer, a amar, a vivir. ¿Qué? La divina voluntad. Para que cada acto de nuestra vida en este momento sirva. Sirva para su gloria, por el bien de todas las almas, que no dejemos de pensar que ese es el mejor trabajo que nos ha podido tocar hacer. Día a día, lo más pequeñito que haga, consciente o inconsciente, cualquier acto está inmenso, inmerso en la divinidad. Y es una invocación al reino, es una llamada al reino. Y lo dice en el Catecismo, en el 764, acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El Señor no nos ha engañado. Es el ejemplo que nos ha dado. Es el germen y comienzo del reino. Son el pequeño rebaño, de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo. Y dice el Señor que esto se cumplirá. porque es decreto suyo. Voy a leer muy pequeñito para terminar del volumen 36. Porque repito, voy a hacer como el Señor. Cuando quiere que una cosa se sepa, la voy a repetir. Dios tiene la última palabra. ¿Lo vemos mal? ¿Lo vemos todo perdido? ¿Parece que el mal vence? ¿Parece que la desesperación nos abruma? Dios tiene la última palabra, confiemos en Él. Y dice el Señor, hija mía, si tú te abates, perderás la fuerza de vivir siempre en mi querer. No nos abatamos más. No te preocupes por lo que dicen o hacen. Toda nuestra victoria está en que no nos pueden impedir lo que queremos. Yo puedo hablarte de mi querer divino y tú puedes escucharme. Ninguna potencia nos lo puede impedir. Lo que yo te digo acerca de mi querer no es otra cosa que el desenvolvimiento de nuestro decreto, hecho ab eterno, en el consistorio de nuestra Trinidad Sacrosanta. ¿Y cuál es ese decreto? Que nuestro querer debe tener su reino sobre la tierra. Amén.